Necesitas la mar, te enseña, y hoy nos va a recordar a el joven Gravina. Adelante, capitán de navío.
Necesitas la mar, te enseña. Hoy vamos a hablar de El joven Gravina, extraída y adaptada de la obra El almirante sin tacha y sin miedo, autora Carmen Fernández de Castro. En otoño de 1776, en Cádiz, se hacían preparativos de guerra. Las disputas de tiempos atrás de españoles y portugueses sobre los límites de sus respectivas posesiones en América determinaron el rompimiento. Portugal hostigaba a posesiones españolas en Brasil, conquistadas en una guerra anterior. El general Pedro de Ceballos partió en noviembre con un convoy de 96 transportes de tropa, escoltados por 6 navíos y 15 fragatas, mandados por el marqués de Casatillí. En una de las fragatas, la Santa Clara, iba Federico Gravina, alférez de fragata 21 años, soñando con gloriosas hazañas. Afectados por un fuerte temporal, se separaron nada menos que 30 barcos. Mandó Casatillí a cortar velas, pero las naves disgregadas no aparecían. 18 de ellas no aparecieron más. Las otras 12 se reunieron con la escuadra en la isla de la Ascensión. Llegados a la isla de Santa Catalina, se efectuó un desembarco, huyendo el enemigo a tierra firme, dejando a los fuertes de la isla con parte de la artillería, pólvora, víveres, dinero, 5 barcos y casi 10.000 prisioneros. Gravina llevó a cabo su primera misión destacable, rendir el único castillo que seguía con bandera portuguesa. No hubo resistencia. Mientras el general Ceballos hacía incursiones por tierra en Río Grande de San Pedro y después en Sacramento, la escuadra de Tilly buscó a la portuguesa, que no encontró, en vista de lo cual se volvió a Santa Catalina a reparar. El 9 de julio de 1777, listas sus naves, salió Casatillí para Río Grande. En la noche del 26 al 27 de julio, su escuadra se encontraba a la salida del Plata. Gravina estaba de guardia en el puente de la Santa Clara, bien liado en su capote porque el tiempo era malísimo. En el estuario del Plata hay un paraje peligrosísimo, el Banco Inglés, que es un afloramiento rocoso sumergido. Sin tomar altura de los astros por falta de visibilidad, la situación era de estima, más errónea. El comandante Pedro de Cárdenas se retiró pensando que de momento no había peligro, pero era tan siniestra la fama de aquel bajío que el alférez de fragata Sarmiento mandaba echar la sonda continuamente y los dos aguzaban el oído, ansioso de percibir desde lejos el ruido de las rompientes, pero nada distinguían en medio del estrépito del viento, la mar y la lluvia. Como una media hora más tarde, Sarmiento dijo a Gravina: «No estoy tranquilo, la situación por estima puede no ser exacta». En aquel momento apareció el comandante en el puente oyéndolo. «No es posible que estemos aún en el sitio peligroso, de cualquier modo me quedo aquí». Son las 4 de la madrugada. Casi no había acabado de hablar cuando la fragata, al caer entre dos olas, se estremeció toda, conmovida por el golpe terrible de su quilla contra un fondo pedregoso, quedando después pesadamente tumbada de costado. El comandante y sus dos oficiales tuvieron que agarrarse al primer asidero que encontraron para no rodar por el suelo. «¡El Banco Inglés!», exclamó consternado el comandante. Una escena dantesca se desarrolló entonces. El barco, levantado en alto por las olas, daba fuertes golpes que amenazaban deshacerlo cada vez que volvía a topar con las rocas. Todo él crujía gimiendo. La dotación arriba en cubierta, con el desconcierto, se empujaba sin verse en las tinieblas de la noche. Era preciso hacer lo posible por salvar el barco. Cargada la poca vela que llevaban, ordenó al comandante echar a la mar la lancha para reconocer la profundidad de los parajes cercanos. Y miró a los oficiales que con él estaban. «Yo voy, mi comandante», se ofrecieron varios, Federico Gravina entre ellos. Pero tras un nuevo golpe de la fragata se oyó la voz del piloto: «El timón ha saltado». La situación era más angustiosa cada vez. Por ver si quitando peso al barco se podía evitar su total pérdida, don Pedro de Cárdenas manchó echar abajo los palos Mayor y Mesana, dejando solo el trinquete para hacer señales pidiendo socorro. Pero la Santa Clara estaba muy alejada de la escuadra y esta no podía verla. El hacha destrozó la arboladura de la fragata hasta que cayó estrepitosamente. Los golpes de la Santa Clara seguían siendo violentísimos. El comandante reunió a todos sus oficiales y les dijo: «Señores, tenemos roto el timón y ahora me informan que se ha abierto una importante vía de agua. ¿Creen ustedes que hay alguna posibilidad de poner a fragata a flote o debemos aprovechar el tiempo que tarden a hacerse trizas para salvarnos?». Las respuestas fueron unánimes. Era imposible que el barco resistiera. Luego era un naufragio. Federico, que hasta entonces no había tenido tiempo para reflexionar, pendiente de las faenas y del ajetreo de la mar, sintió la gravedad de la situación. Como cristiano que era, dio un repaso a su vida. La conciencia no le remordía con malos recuerdos y el día del Carmen había confesado y comulgado. Pero, ¿miedo de qué? ¿A trabajar? A pesar de sus meditaciones, se había enterado perfectamente de las órdenes del comandante para que se pusiera todo el mundo a construir 3 o 4 balsas. El barco solo contaba con una lancha. Con los palos abatidos y arrancando tablones de donde se podía, iban armando las balsas. La marea había bajado, los golpes abrieron varias vías de agua inundando la bodega. Una de las 3 balsas, la más grande, para más de 200 hombres, estuvo lista y la echaron al mar. Después se acabaron las otras 2 balsas. Finalmente los oficiales embarcaron en la lancha y se alejaron. Allí quedaba la fragata sola y abandonada a merced de la mar, embravecida, que pronto la haría pedazos. Federico la miraba tristemente, calados hasta los huesos, muertos de hambre y de cansancio, ateridos de frío, a remo muchos ratos cuando la dureza del viento no permitía llevar la vela. Los náufragos supieron aquel día lo que dice el viejo refrán: si quieres saber orar, entra en la mar. Por fin, ya en las últimas horas de la tarde, vieron a poca distancia Montevideo. El pueblo se conmovió al verlos llegar. Al día siguiente entró el navío Septentrion, que había recogido las 2 balsas más pequeñas. Peor suerte tuvo la grande, que tardó 3 días en llegar a la costa y de la que las olas arrebataron a unos 100 hombres. Al poco tiempo se recibió de España la orden de cesar en las hostilidades. Llegó la paz. Por abril de 1778 salió la escuadra de vuelta a España. Federico Gravina, dotado de gran agudeza y fina sagacidad, había estudiado la vida en los meses transcurridos. Por de pronto, la campaña fue como para desilusionar. Él se imaginaba la guerra con peligros, fatigas, heridas y hasta muerte, pero con valor y gloria. ¿Qué guerra había sido esta sin disparar ni un tiro, ni haberle visto jamás la cara al enemigo? El joven Gravina pronto vería satisfechas sus ganas de acción, al pasar seguidamente a las órdenes de Barceló, ídolo del pueblo por aquel entonces, en su lucha con jabeques contra los berberiscos. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España.
Estamos orgullosos de navegar con todos vosotros a bordo en este buque informativo.